Buenos días con todos. Ahora continuamos. Bueno, vamos a analizar primero. Estamos en el estudio leyendo el libro de los 10 mandamientos para el matrimonio. Bueno, vamos a analizar primeramente, hacer un pequeño recordatorio que es muy importante porque hay que poner en práctica, porque si no, no tiene mucho sentido que leamos y no entendamos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recordatorio entonces. Ayer ya analizamos el amor adolescente y ¿qué entendimos ahí? Analizamos, entendimos que debemos madurar, que ya pasó ese tiempo de ese amor inmaduro, ese amor del yo, ya se acabó. Así que maduremos, ya tenemos que madurar. Y qué bonito si podemos juntos hacerlo, madurar, ver el crecimiento de la otra persona y ver nuestro crecimiento y sentirnos felices, saber que todo es para bien, para el bienestar mutuo, ¿no? También vimos que hay que seleccionar las actividades. Esto se refiere al uso que hagamos de nuestro tiempo. Hagamos el mejor uso que podamos de nuestro tiempo. Leímos la historia de un hombre que pasaba horas de horas en el golf y que luego pues ya se iba este pastor, y él seguía, se quedaba a continuar ahí. Entonces, pues miren, o sea, no tenía otra vida, no equilibraba su tiempo. Se pasaba ahí. Y vemos también otro contraste. Vemos otro caballero aquí que canceló su cuenta de TV Cable para pasar más tiempo con su esposa. Qué bonito detalle, ¿no? Entonces aquí nos da pautas, ideas de realmente para poder aplicar en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Qué nos falta mejorar? Bueno, entonces hay que dedicar tiempo a nuestras relaciones de pareja. Si no dedicamos tiempo a nuestra pareja, la relación se enfría o se vuelve insípida, aburrida, monótona, mejor dicho, una triste rutina sin ilusión. Y no queremos que caiga en eso. O si ha caído un poco en eso, vamos a cambiar esa situación. También vimos la insensibilidad. Por ejemplo, no sé si ustedes, pero yo he escuchado eso. Si hubiera sabido lo insensible que era, no me hubiera casado con él, no me hubiera casado con ella. Se siente frustrado o frustrada porque su pareja no le dedica el tiempo que ella o él cree que se lo merecen o que necesitan, ¿no? Entonces, la falta de sensibilidad puede destruir el matrimonio. El no escuchar, el no tener ningún tipo de consideración para con los sentimientos de tu pareja, para preguntarle cómo está, cómo le ha ido el día, pues eso afecta, ¿no? Aquí estamos analizando y viendo que eso afecta. Vimos la historia también de Marcos y Laura. Él la apoyó y pudieron equilibrar su tiempo. ¿Se acuerdan? Que se casaron, llegaron a un acuerdo de, a ella le gustaba mucho pintar, pero claro, llegaron 3 niños seguidos a su vida y tuvo ella que dedicarse al 100% a sus niños y su esposo a traer el pan a la casa. Pero ¿qué pasó con todo eso? Pues ella se comenzó a sentir agobiada, frustrada, porque lo que le apasionaba pintar no podía hacer, porque le absorbía el hogar. Entonces, su esposo sabiamente, generosamente, sensiblemente, pensó y dijo, bueno, yo aquí puedo hacer algunos arreglos para yo quedarme tal día, que fue los jueves, me acuerdo, y jueves y sábado, para que mi esposa pueda ir y hacer sus presentaciones en la galería, tener un poquito de tiempo para que pinte. Y él también aprovechó ese tiempo compartiendo con sus hijos, estando un poco en la casa también. Y fue maravilloso porque mutuamente salieron adelante, comprendiéndose los dos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿usted es sensible con su marido o con su esposa? ¿Son sensibles el uno con el otro cuando están enojados o bajo presión? ¿Cómo actúan? O simplemente, pues nada, hablamos lo que nos sale de la boca y ya está. ¿Cómo somos con la otra persona? Pues aquí ya tenemos que hacernos un autoanálisis. Luego vimos el tema de la terquedad. ¿Qué es la terquedad? Es la obstinación, la testarudez, ser necios en pocas palabras. Entonces, vamos a ver aquí. Algunos maridos creen que el versículo en Efesios 5:22 habla, pero, o sea, habla de la sumisión, mujeres estar sujetas a sus maridos, pero no leemos todo, no leen el contexto, o sea, todo, porque más arriba, antes de esto, dice que todos los cristianos debemos someternos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir someternos? Es ser humildes, ser respetuosos, ser considerados los unos con los otros. Eso quiere decir ser sensibles los unos con los otros. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de rivalidad, de competencia, de nada, y va a reinar la paz, que eso es lo que anhelamos y buscamos, ser felices, tener paz. Bueno, vamos a continuar. Luego vimos la historia de Beatriz y Roberto. Ellos eran un matrimonio, el cual pues ella estaba muy ilusionada, recién casaditos, entonces Beatriz, ella se imaginó, se supuso que Roberto le encantaba que encontrar la casa limpia, y así, vez tras vez, ella se afanaba, corría de un lado para otro, tratando de que todo esté impecable. Él llegaba y la verdad no le interesaba nada. Lo que llegaba es a su casa, a ver a su esposa, compartir con ella, y eso a ella le comenzó a albergar resentimiento. Porque ella comenzó a decir, bueno, en ella, ¿no? Personalmente, en su interior, no me valoran, no le importo y tal. Bueno, entonces cambió de estrategia ella y dijo, bueno, haciéndole una comida deliciosa que huela rico, pues al entrar, eso es que le va a encantar. Eso va a ser lo máximo, me va a amar más, ¿no? En pocas palabras. Entonces, también lo intentó, pero no, tampoco fue eso. Entonces ya estalló, se enojó. Pero bueno, podemos aquí también destacar que ella fue prudente y habló, le dijo, bueno, aquí vamos tú y yo a hablar y quiero que me expliques esto, ¿por qué no valoras lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto aquí nos muestra cómo tenemos que nosotros actuar y no es ponernos enfadados a gritar y actuar como el amor como adolescente, sino maduros. Aquí podemos ver ya un ejemplo. Entonces, al hablar, ¿qué hizo? Le hizo enterar y él pudo explicarle también que a él no le interesaba nada de eso, o sea que no es que no le interesaba, sino que no era prioritario. Para él eso era secundario, para él lo más importante era encontrar a su esposa feliz, alegre, amorosa, con planes e ilusiones de compartir ese tiempo que él llegaba a casa juntos, aunque sea comiendo un sándwich o una pizza o lo que sea, pero feliz. Felices los dos. Entonces, al aclarar esto, ya reinó la paz, ella pudo entenderle y los dos mutuamente pudieron ya conocerse un poco más, porque hablar de lo que a mí me gusta, de lo que no me gusta y de igual mi pareja, pues es cuando uno se conoce un poco más, ¿no? Así que eso es lo que ellos hicieron y eso les resultó excelente. Hay que poner en práctica. Bueno, vamos a ver acá. Diagnóstico y tratamiento de la chiqueritis. Como ya habíamos visto, esta chiqueritis, esta palabra encierra tres, que es la inmadurez, la insensibilidad y la terquedad, o el mal uso del tiempo también puede entrar ahí. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Y aquí vamos a ver el diagnóstico y el tratamiento de este problema. Vemos que sí hay una solución. Había que hacernos un diagnóstico. Si has reconocido que padeces de alguno de estos males, es bueno que sepas, porque vas a poder eliminar de tu vida. O sea, si tienes inmadurez, insensibilidad, terquedad, usas mal tu tiempo, prefieres estar viendo la novela que compartir con tu pareja, o prefiere ver el fútbol que poder compartir juntos, bueno, etcétera. Hay un montón de cosas, ¿no? Esto es solamente una pequeña ilustración. Entonces, si ya te has hecho eso, vamos a ver cuál es el tratamiento. El tratamiento son tres pasos. Primeramente sería las prioridades, los patrones y las expectativas. Vamos a ver, ¿qué es esto de las prioridades? Aquí vamos a ver, es comenzar a hacer una lista mutuamente o juntos o como pareja, a ayudarse a trabajar en proyectos, algo que puedan hacer juntos, ¿no? Unificar algo. Las metas de uno de los dos. Porque si no, las metas de uno de los dos, si no hablan, si no priorizan cosas, puede ser más dominante. Por eso hay que unificar los proyectos, las metas, para que puedan tener ese equilibrio y no haya el resentimiento. Vamos a poner un ejemplo. Haciendo una lista, veremos en qué coincidimos, tales como ir a la iglesia, puede ser tema de la iglesia, tema de la familia, visitar, trabajar, vacaciones, amistades, objetivos, proyectos, hijos, deportes. Puede ser, o sea, son cosas que ustedes hagan al diario y puedan poner y hacer una lista. Pídanle a su pareja que haga lo mismo y de ahí siéntense con calma y vean cómo pueden hacer concesiones mutuas, o sea, entenderle, decir, ah, bueno, esto priorizas tú, ah, vale, te puedo entender, vamos a hacer así. O sea, hacerse concesiones, entenderse mutuamente y apoyarse para la unión de ideales, a conocer a la pareja y comprenderle mejor. O sea, todo eso les va a ayudar a conocer a la pareja y a comprenderle mejor. Bueno, un consejo. Para esto, vayan a un retiro, tómense un tiempo los dos, no sé, un fin de semana o como ustedes lo vean. Aprovechen, hagan eso, acompáñense mutuamente. Al fin y al cabo, por eso todos nos casamos, ¿no? Para vivir juntos, para estar unidos. Bueno, hasta ahí el análisis del día de ayer. Hoy veremos tres temitas cortos, pero efectivos. El primero se titula Expectativas. Bueno, aquí vamos a leer la historia del pastor, ¿no? Del que cuenta aquí en el libro. Dice, nuestro perro Sonny tuvo garrapatas. ¿Ha observado alguna vez a estos pequeños succionadores? Eso es lo que realmente son. Las garrapatas sobreviven gracias a la sangre que succionan del animal en el que se hallan. Debo decir que Sonny era un gran alberga garrapatas. Le pusimos un collar y un garrapaticida, pero para eliminar a estos molestos parásitos que de una u otra manera se volvían a pegar a Sony en busca de un festín. Esa avidez por alimentarse hacía que las garrapatas aumentaran varias veces su tamaño normal. Más de una garrapata pasó su vida alimentándose de nuestro perro. ¿Qué relación hay entre las garrapatas de Sony y el matrimonio? Todas las parejas que llegan ante el altar tienen su conjunto de expectativas personales. Cada vez que me toca estar frente a una pareja de novios, tengo la increíble capacidad de poder leerles la mente. Mientras los observo cómo se miran a los ojos, sé que ambos piensan, esta persona va a satisfacer todas mis necesidades. Y ahí comienzan todos los problemas. A eso lo llamo relación de garrapata y perro. El problema es que muchos matrimonios tenemos dos garrapatas y ningún perro. Ninguno ve sus necesidades satisfechas y ambos intentan alimentarse del otro. Por supuesto que es normal tener ciertas expectativas del cónyuge y del matrimonio. Eso es parte de la promesa. Sí, cuando hacemos la promesa del sí acepto. Sin embargo, es vital que cada uno comunique al otro sus expectativas. Por esa razón, el segundo ingrediente en el tratamiento de la chiqueritis es definir las expectativas. La mayoría se equivoca en esto. Sondeamos a los matrimonios que conocemos y llegamos a la siguiente conclusión. Así debe ser un buen matrimonio. Puede que observe las relaciones de sus padres o la del otro matrimonio que conoce, sobre los que ha leído o visto en la televisión, y sobre la base de esa información, intente determinar cómo debe ser su matrimonio. Este método viciado para entender la expectativa en el matrimonio puede conducir a un malentendido y aún al desastre. La manera de lograr un matrimonio saludable es cuando nos sentamos con nuestro cónyuge y definimos nuestras necesidades y metas en equipo. Escuchen esto aquí, esto es muy, muy importante. Dice, y definimos nuestras necesidades y metas en equipo. Entonces decidimos, así queremos que sea nuestro matrimonio. En otras palabras, unificamos las expectativas. Esto es lo que esperamos de nuestro matrimonio. Estas son las metas para nuestras relaciones. Intente hacer esto en su retiro, en su proyecto de salir juntos, un tiempo a solas. ¿Qué sugerí antes? Vaya a un lugar con su cónyuge y piense y hablen acerca de los objetivos y las expectativas. Si hace esto, cada vez se concentrará menos en usted mismo para concentrarse en las necesidades del otro y marchará por buen camino su matrimonio para curarse del chiqueritis egoísta. Vale. Bueno, vamos a ver el segundo temita que habla sobre los patrones. El ingrediente final en el tratamiento de la chiqueritis del egoísmo se trata de unificar los estilos de vida. Los patrones de conducta, cuando dos personas se casan, aportan a sus relaciones dos formas diferentes de enfrentar la vida. Cada hogar es único y traemos con nosotros al altar ese patrón de conducta único en su estilo. Es necesario que algunos de estos patrones se rompan, mientras otros se pueden adoptar. Supongamos que el esposo proviene de una familia que demuestra los sentimientos de manera mucho más efusiva que la familia de la esposa. También puede pasar que los miembros de la familia de él sean ahorradores, mientras que los de ella son más gastadores. Dedique un tiempo con su pareja y definan juntos los patrones de conducta. ¿Cómo van a tomar las decisiones? ¿Cómo resolverán los problemas? ¿Cómo administrarán el dinero? ¿Cómo disciplinarán a los hijos? Joe Beth y yo nos criamos juntos. Cuando nos casamos, nos conocimos bastante bien. Sin embargo, proveníamos de hogares diferentes con estilos de vida diferentes. Debimos establecer nuestro propio modelo o patrón de vida cuando nos casamos. Usted debe hacer lo mismo si desea hacer que su matrimonio se recupere de la chiqueritis. Vamos a ver, el siguiente tema se titula El camino hacia la recuperación. ¿Cómo podemos saber si estamos en camino de recuperación de la chiqueritis? ¿Cómo sabemos si estamos curados? Amor, el amor es la respuesta. Aclaremos esta palabra que padece el uso en demasía por parte de nuestra sociedad. De todo, desde personas a mascotas, desde un pasatiempo hasta la pizza, ha pasado a ser una palabra superficial, porque hablamos, amo la pizza, amo todo, amo el pasatiempo, amo esto, amo, o sea, algo tan superficial, cuando en realidad tiene un significado muy profundo. La hemos diluido. Así que si el amor puede devolver la salud a nuestro matrimonio y nos asegura que la chiqueritis estará bajo control, dediquemos un momento a restablecer el valor que la palabra amor tiene. No existe mejor lugar para hallar el verdadero significado de la palabra amor que en la Biblia. Dios es amor y en su palabra nos ha dado instrucciones claras acerca de la vida, del amor y del matrimonio. El Nuevo Testamento contiene toda una gama de términos griegos que traducimos por amor. Cada uno de estos vocablos griegos describe un único tipo de amor, un aspecto diferente del amor, o un grado más o menos profundo del amor, ya que la palabra amor ha perdido la profundidad de su significado. Analicemos estos términos bíblicos para el amor. Consideremos lo que podríamos llamar amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Cuando su matrimonio tenga estos tres tipos de amor, sabrá que está curado de la chiqueritis y que va camino a disfrutar de un matrimonio fabuloso. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Espero que sea de mucha bendición. Hasta mañana. Un saludo con todos. Aquí estamos muy emocionados porque estamos aprendiendo muchísimo, fascinados con esta lectura de los 10 mandamientos del matrimonio.